Transmitiendo desde San Ildefonso número 28, antigua escuela de jurisprudencia, proyecto grado cero en enseñanza del derecho en México, esto es Procrastinando, un programa de filosofía del derecho con un carácter completamente informal.
Voglio vedervi parlare adesso, come on!
Vai.
I wanna see you dance,
baby! Dance,
come on! Questa notte di tequila, pum pum, sei cosa, sexy cosa, sexy thing, ormai, ti ho messo gli occhi addosso e lo sai, yeah. E devi avere un caos dentro di te, per far fiorire una stella che va là, inferno e paradiso dentro.
Buenas tardes, Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas tardes, Facultad de Derecho. Buenas tardes a todas las personas que nos hacen el favor de descargarnos. Noches, días, dependiendo la hora en que nos hagan el favor de escucharnos. Bueno, pues en esta ocasión estamos en el Instituto de Investigaciones Filosóficas para charlar sobre un tema interesante. Pero antes, pues sería necesario presentarnos a los que nos encontramos aquí. ¿Qué somos?
Amalia Maya, investigadora aquí del Instituto.
David Montaño.
Y su servidor Mauricio Siliceo. Bueno, pues como ya lo escucharon, tenemos la fortuna de charlar con la doctora Amalia Maya, quien pues ha trabajado mucho la idea de la filosofía del derecho, que ha sido uno de sus principales trabajos. Y bueno, doctora, si nos podría comentar un poco acerca de su formación.
De mi formación, ¿te refieres a lo que has estudiado, académica, lo que has estudiado? Claro. Pues yo estudié lingüística y derecho. Estudié ambas licenciaturas en España, en Alicante y en Barcelona, y después me fui a Italia, al Instituto Universitario Europeo. No sé si lo conozcan, es un lugar hermoso, hermosísimo, con unas vistas espléndidas de Florencia. Es un instituto de investigación de la Unión Europea, donde hay estudiantes de cada uno de los países europeos y también algunos estudiantes de fuera de Europa, pero menos. Son mayoritariamente estudiantes becados por cada uno de los países de la Unión Europea en Economía, Ciencias Sociales, Historia y Derecho. Pues ahí hice primero la maestría y después el doctorado. Y después de esto me fui a Estados Unidos y allí hice otra maestría y otro doctorado en la Universidad de Harvard, en Derecho. Y ya después me vine aquí a México en el 2007. Ya me ingresé aquí en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM.
Ya. Y desde esta perspectiva que usted ha generado desde el derecho, pues vemos, no sé, de entrada un ensayo muy interesante suyo que es Virtud y Razón en el Derecho, hacia una teoría neoaristotélica de la argumentación jurídica. No sé, considerando este trabajo que usted tiene, ¿cómo sería el desarrollo del derecho o qué áreas del derecho usted ha visto o ha desarrollado?
Pues yo básicamente he trabajado en filosofía del derecho. Claro, me interesa todo el área de filosofía práctica. Me interesa tanto la filosofía del derecho como la filosofía moral y la filosofía política. Y de hecho no me parece que se pueda realmente hacer una contribución, o incluso no pensando en las contribuciones, disfrutar el trabajo en una de estas áreas sin conocer un poquito de las otras dos. Entonces, mis intereses son amplios, ¿no? Incluso más allá de la filosofía práctica. Pero vaya, me he centrado en filosofía del derecho y especialmente, pues he trabajado sobre tres líneas de investigación principalmente. La primera, sobre cuestiones de coherencia en la argumentación jurídica, teoría de la argumentación jurídica. Una segunda área de trabajo ha sido todo el razonamiento probatorio en el derecho. Y en la tercera área de trabajo ha sido la aplicación de una teoría de la virtud tanto a la argumentación jurídica como a la ética judicial. Esos han sido como los tres grandes bloques en los que he trabajado en los últimos años.
Considerando esta última parte de la teoría de la virtud al derecho, en este ensayo que usted plantea, ¿cómo ve usted la enseñanza del derecho, particularmente aquí en la universidad? ¿Cómo ve la formación de los juristas o los operadores jurídicos? ¿Cree que estamos acorde a temas que se están tratando en otras partes del mundo?
Sí, yo creo que sí, que realmente la educación jurídica es similar a la que, por lo menos en los contextos en los que yo he estado, sin duda, es una educación jurídica similar. Y creo que adolece de las mismas faltas. desde el enfoque de las virtudes, algo que me parece interesante de la teoría de la virtud, no aplicada específicamente al ámbito del derecho, sino también en la aplicación de la misma a ética o a filosofía política, es que algunos aspectos que me parece que son importantes y que no han estado en el centro de las agendas de investigación desde otro tipo de enfoques, que han sido enfoques predominantes, como enfoques en el caso del derecho que enfatizan sobre todo la cuestión, las normas y las obligaciones, por un lado, ¿no? O el razonamiento consecuencialista, las consecuencias de las decisiones judiciales, por otro. A diferencia, como digo, de este tipo de enfoques, en la teoría de la virtud se enfatizan algunos aspectos que me parece que son centrales para el derecho y para la educación jurídica y que han quedado quizá un poquito descuidados o que por lo menos no han estado en el centro de atención del diseño de los programas, ¿no? Del diseño curricular, ¿no? Por ejemplo, algo que la teoría de la virtud en derecho, así como en otras áreas, enfatiza mucho, es la relevancia de una formación amplia en humanidades, en literatura y en cine, sobre todo, para desarrollar el tipo de sensibilidades que se necesitan para ser un buen juez. ¿Sí? La idea es que la literatura y el cine nos ayuden a cultivar sensibilidades de tipo moral, capacidades de tipo moral de detectar, de saber percibir cuáles son los rasgos relevantes de los casos, ¿sí? Que son extremadamente útiles, bueno, más que útiles, necesarias cuando uno desempeña el cargo, por ejemplo, de juez, y que sin embargo pues no son habilidades que podemos desarrollar estudiando estrictamente el derecho civil o el derecho penal o, ¿sí? Las áreas del derecho más tradicionales. Entonces, por ejemplo, una de las implicaciones de explorar cuestiones jurídicas desde la perspectiva o usando los lentes de la teoría de la virtud es la necesidad de incorporar este tipo de estudios de literatura y cine, derecho y literatura, cine y literatura, ¿sí? en los currícula.
Desde esa perspectiva, bueno, también creo que bueno, desde nuestra perspectiva como estudiantes de la Facultad de Derecho, si estamos como que muy apegados a un puro sistema que es el sistema positivista, un sistema donde solamente, como usted bien señala, se nos enseñan normas, sin precisamente entrar a la cuestión de esta sensibilización. Y un aspecto también muy relevante en particular de este ensayo que comentamos es sobre una inteligencia práctica. Una inteligencia práctica a la que pues no se hace un especial hincapié en la formación de un jurista, que creo que también es necesaria para, ya no para un juez, sino para un operador jurídico.
Sí, sin duda. Es que en el programa positivista en el derecho ha dejado muy buenas cosas, sin ningún lugar a dudas, ¿no? Y la idea de que del imperio de la ley y la necesidad de entender la relevancia que tiene la aplicación de normas en el ordenamiento jurídico y en concreto en la labor pues judicial es sin duda central, pero la parte, si quieren, no tan positiva, ¿no?, del programa positivista es la idea de que podemos hacer equivaler el razonamiento jurídico con la aplicación de normas, y esto sí no es así. Es mucho más rico el razonamiento jurídico que la mera aplicación de normas. Y como bien indicas, hace falta tener esta inteligencia práctica que va más allá de la mera aplicación de normas. Sí, que consiste justamente en detectar si este es un caso tal que la norma debe ser aplicada o la aplicación de la norma debe ser problematizada o tenemos que hacer un esfuerzo extra por tratar de interpretar la norma de manera que evitemos ciertas consecuencias que en el caso concreto nos parecen absurdas o nos parecen injustas, ¿sí? Las normas por sí solas no nos pueden dar una respuesta. Lo que necesitamos son agentes que tengan la capacidad de aplicarlas pues de manera sensata, ¿no? Con sabiduría práctica.
Algo que, bueno, me parece muy interesante respecto a lo del al ensayo es cuando comenta que hay que tratar de cambiar un poco los principios del derecho. Y de hecho creo que hay una analogía, si no mal recuerdo, en el caso de un navegante, ¿no? De cambiar y las reglas, de saber cuándo, por qué, y de hacerlo el hacerlo hacia una forma que genere más beneficios. Esta parte, es interesante, pero más sin embargo, en un momento dado, bajo la formación que tenemos aquí, bueno, como lo mencionaban ya, esta estructura positivista que nos han implementado, ¿no sería un poco como que ir en contra de?
¿En contra de?
De la formación de las reglas establecidas, de cambiarlas. O más que nada, la pregunta sería, ¿cómo viene? ¿Cómo es que llega a esta, a esta deducción?
Sí, bueno, ahí esta es una pregunta con mucha miga, porque efectivamente es una de las objeciones principales que se dirigen a una teoría de la virtud para el derecho, es que es incompatible con requisitos básicos del Estado de Derecho, ¿sí? Que lo que queremos es el imperio de la ley y no el imperio de los hombres. Y lo que no queremos es regresar a los tiempos de Salomón, ¿sí? Salomón sería un juez muy sabio, pero con una manera de resolver los casos discrecional que no es la que consideramos que los estados democráticos constitucionales deben tener, ¿sí? Sin embargo, a mí me parece que es posible desarrollar la teoría de la virtud de manera que sea perfectamente compatible con el Estado de Derecho. De hecho, creo que el contar con juristas, no solamente con jueces, pero de manera principal con jueces, pero no solo, con juristas en general virtuosos, ¿sí? Que tengan las virtudes, entre ellas la virtud de la sabiduría práctica, no me parece solamente que sea algo que, bueno, qué padre tenerlo, ¿no? Un sistema que funcione y además que los jueces sean gente virtuosa. Sino que me parece un requisito para que efectivamente se puedan implementar y llevar a cabo los ideales del Estado de Derecho. Y esto es así porque un requisito fundamental en cualquier Estado de Derecho es que las decisiones jurídicas estén respaldadas por razones. Por las razones del derecho, obviamente, pero por razones, al fin y al cabo, ¿sí? Y si, como he argumentado en este trabajo y en otros lugares, para poder argumentar bien un caso es necesario tener o poseer los rasgos de carácter característicos de la persona virtuosa, si esto es así, entonces parece que, de hecho, solamente el juez que tiene estas virtudes está bien equipado para poder, en último término, realizar de manera efectiva los ideales del Estado de Derecho, ¿sí? Solamente él estaría capacitado para motivar bien las sentencias, para fundamentar bien las sentencias. Y esto es algo esencial en un Estado de Derecho, que cualquier decisión que tenga consecuencias normativas, cualquier decisión pública, tiene que estar respaldada por la fuerza de la razón, ¿sí? El problema es que, claro, la mera aplicación de normas no es suficiente, ¿vale? Ahí no se agota el espacio de razones que se pueden dar. Y en ocasiones un caso que se decida bien no significa que tenga que ser contra la ley, pero sí que requiere el uso de las razones, el tener habilidades argumentativas que solamente uno está en condiciones de desarrollar si tiene las capacidades propias de la persona virtuosa, ¿sí? Es por esto que no creo que sea incompatible, sino todo lo contrario. El argumento es más fuerte. ¿Sí? No solamente no es incompatible, sino que es un requisito necesario, ¿sí? Necesitamos tener jueces virtuosos para que efectivamente los ideales del Estado de derecho se puedan realizar. No obstante, dicho esto, este es un argumento controvertido y es un argumento con muchas aristas y donde es posible defender posturas muy distintas acerca de hasta qué punto un Estado liberal, democrático, constitucional es o no compatible con las demandas de una teoría de la virtud. La teoría de la virtud se desarrolló, los orígenes de la misma es el mundo antiguo, ¿no? Grecia, donde eran sociedades mucho más homogéneas, no eran sociedades plurales como las nuestras, no eran en muchos aspectos análogas a las sociedades en las que estamos ahora. Y una pregunta legítima es la de si este tipo de éticas de la virtud se pueden transponer, ¿no?, a el mundo contemporáneo, que está caracterizado por el desacuerdo, por pluralismo cultural, ¿no?, lingüístico y de todo tipo, ¿sí?, muy distinto de las condiciones características de las sociedades griegas. Y en este sentido, una de las preocupaciones fundamentales es hasta qué punto es compatible, como bien dices, justamente con requisitos del Estado de Derecho, ¿no?, con el hecho de que los casos se resuelvan conforme a la ley y no conforme a lo que el juez, por muy virtuoso que sea, quiera resolver, ¿sí? Y no solamente este aspecto del Estado de Derecho, sino otros, por ejemplo. Parece, según algunos, que la ética de la virtud apoyaría políticas paternalistas que no son compatibles con un Estado liberal, ¿sí? O apoyaría concepciones de la ley como leyes orientadas a la promoción de la virtud y a la prevención del vicio, que no estarían, ¿no?, así como que suena, de hecho, espantoso, ¿no?, y que no parece que encajarían bien en un Estado liberal. Entonces, sí, es un reto para aquellos que defienden aproximaciones basadas en la idea de virtud al derecho el poder mostrar que esta teoría se puede desarrollar de una manera que es por lo menos compatible, ¿sí?, con los fundamentos de un Estado liberal, democrático y de derecho. Y sí, eso como mínimo, ¿no? Y en mi caso yo argumentaría no solamente compatible, sino que es un elemento indispensable de una judicatura que funcione bien en un Estado de estas características. Estoy organizando, de hecho, en Edimburgo, para que veas el alcance de la pregunta que me haces, estoy organizando, de hecho, en la Universidad de Edimburgo, el próximo junio, un congreso que trata justamente de explorar esta cuestión, ¿sí? Lo que se trata en este congreso, lo estoy organizando con el profesor Claudio Michelón de la Universidad de Edimburgo, es examinar las relaciones entre razonamiento jurídico, ¿sí?, política y derecho. O sea, ¿cuáles serían las implicaciones políticas de aplicar la teoría de la virtud al ámbito del razonamiento jurídico? ¿Sí?
Okay. En ese sentido también, no sé, un poquito también en el exceso de caer en el Estado de Derecho, no sé, creo que no tenemos claro muchas veces el concepto del derecho como tal. Y en lo que a la labor legislativa se refiere, tenemos una producción muy grande de leyes en donde pues vemos que también se ha trastocado el sentido del derecho, como que no se ha definido completamente a qué es lo que queremos regular o qué condiciones tenemos que regular o qué conductas se pueden resolver mediante leyes. Tal es el caso, no sé, últimamente tenemos la ley en México de el abuso en las escuelas, la llamada ley de bullying, que creo que también podría ser un exceso de esta, no sé, sobreregulación del derecho o que contemos con tantos ordenamientos, ¿no? Muchas veces, como diría, no sé, los sabios orientales, cuando una civilización tiene muchas leyes es porque está próxima a un colapso. Entonces ahí también, ¿cómo podríamos mediar esta cuestión entre el derecho y la ética?
Ajá. Sí, bueno, mi trabajo ha sido sobre todo en el ámbito de la esfera judicial, no tanto en la esfera legislativa. Aunque hay algunos teóricos del derecho que han tratado de utilizar la idea de virtud para hacer trabajo sobre teoría de la legislación también, ¿sí? Pero mi esfera fundamentalmente es en el ámbito en el ámbito judicial hasta ahora. Y digo hasta ahora porque algo que me parece interesante de la teoría de la ética de la virtud y de la epistemología de la virtud, porque en realidad ahora mismo la teoría de la virtud va mucho más allá de lo que era la ética de la virtud griega, ¿no?, sino que se ha aplicado a ámbitos distintos, se ha aplicado a filosofía política, se ha aplicado a cuestiones de ética, que eran desde luego impensables, ¿no? Bioética, sí, para los griegos, y se ha aplicado también a la epistemología, por ejemplo, la teoría del conocimiento, ¿no? Entonces, algo que me parece interesante de la ética de la virtud es que recupera esta idea, esta idea según la cual no las divisiones entre el ámbito privado y público no son tan tajantes como se ha sostenido, ¿no? Desde luego, como es la moneda común en las últimas décadas. Sino que más bien es una teoría abarcadora donde lo que se trataría de regular es el comportamiento no solamente de funcionarios públicos o de jueces, sino también de ciudadanos. Yo hasta ahora me he centrado, como digo, en la figura del juez, pero espero en trabajos futuros abordar también la importancia que pueda tener para una concepción de la ciudadanía, ¿sí? Porque si me parece que no puede funcionar bien un Estado de Derecho sin tener jueces virtuosos, ¿sí?, que tengan las capacidades necesarias para fundamentar bien sus sentencias, también me parece que no es posible tener un Estado democrático que funcione bien si no tenemos una ciudadanía virtuosa. Y esto no se logra a golpe de ley, o por lo menos no solo. ¿Sí? No solo a golpe de ley podemos lograr que los ciudadanos pongan su granito de arena para que vivamos en sociedades mejores que las que tenemos. ¿Sí? Hay, claro, temas muy amplios, ¿no? Aquí, ¿no? La corrupción es el primero que salta a la vista, ¿no? Los índices de criminalidad. Hay muchos temas diferentes que se abarcan que abarca la cuestión de cómo podríamos concebir una ciudadana virtuosa. Pero lo que sí me queda claro es que el cambio social no puede venir exclusivamente a base de cambio legislativo, ni desde las instancias jurídicas, ¿sí? Sino que es necesario que también los ciudadanos asuman las responsabilidades que les corresponden como ciudadanos de una determinada sociedad. Y que si no tenemos, por supuesto, un funcionariado, pero también el ciudadano de a pie, que tenga al menos mínimamente ciertas virtudes cívicas, ciertas virtudes públicas, es imposible tener pues un Estado que funcione a la altura de las aspiraciones que queremos, ¿no?
Respecto a esta cuestión de las virtudes, un poco ya también tomando una concepción de la ética, podríamos decir que esta teoría es una transición de jus positivo, sí, del positivismo a jus naturalismo.
A ver, como se ha desarrollado hasta ahora, no necesariamente, o más bien no, sería la respuesta, porque la teoría de la virtud, tal y como se ha desarrollado, no trata de dar una respuesta que es el derecho. ¿Sí? A diferencia de lo que es el punto de desacuerdo fundamental entre positivistas y jus naturalistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, no tendríamos que pensar como una alternativa o como a una teoría que da una respuesta alternativa al jus positivismo y al jus naturalismo, ¿sí? Bueno, dicho esto, hay que decir que la teoría de la virtud, la aplicación de la teoría de la virtud al ámbito del derecho es relativamente, en el contexto contemporáneo, obviamente, es relativamente reciente y es una posición minoritaria. Hay poco trabajo hecho, ¿no? Entonces, bueno, no podemos excluir que efectivamente en un futuro, quizá próximo, haya desarrollos que sí traten de ser más abarcadores y no solamente dar respuestas acerca de cómo se deben aplicar las leyes, por ejemplo, o cómo se debe aplicar el derecho, mejor dicho, sino también que traten de dar una respuesta alternativa al qué es el derecho y a cómo se debe demarcar o dividir el derecho, separar el derecho de la ética, ¿no?, de la moral, básicamente. Entonces, en principio, no. Sin embargo, sí es cierto que la ética de la virtud viene a contraponer la idea del juez positivista, ¿no? Como el juez que básicamente tiene capacidades técnicas. ¿Sí? Es la figura del juez como el que tiene buenas capacidades técnicas y puede aplicar la ley. ¿Sí? Tiene ese tipo de experiencia o de es experto en hacer analogías, o es experto, ¿sí? Tiene ese tipo de habilidades que, con independencia de qué rasgos de carácter tenga, puede hacer bien o no su trabajo, ¿sí? Puede ser una mala persona, pero puede ser un buen juez, ¿sí? Entonces, frente a esta figura, sí es cierto que una ética de la virtud viene a reivindicar la relevancia, la importancia que tiene la ética judicial para el buen desempeño de las tareas propias del cargo judicial, ¿sí? O sea, sí que viene a entender que no es posible separar, como se ha hecho en un programa positivista, por un lado la argumentación, ¿sí? Una teoría de la argumentación, y por otro lado una teoría de la ética judicial. Sino que necesariamente la ética judicial va a ir de la mano o va a ser un componente necesario de una teoría de la argumentación. ¿De acuerdo? Porque no cualquier juez, por muy esmerada que sea su capacidad argumentativa, punto, no va a poder dar la mejor respuesta posible a un caso si además no cuenta con ciertos rasgos que atribuimos a las personas virtuosas más allá de las habilidades técnicas que éstas tengan. ¿Sí? Entonces sí que hay algunos puntos, en efecto, de desacuerdo importantes. Ahora, ¿hasta dónde llegue el desacuerdo? Eso quedaría como algo aún por explorar, ¿sí? En ese sentido se acercaría, si quieres, más a las tesis biunaturalistas, en ese sentido, ¿sí? Pero no necesariamente en que dé una respuesta distinta a qué es lo que hace que una norma sea jurídica y no moral, ¿sí?
Sí.
O sea, como criterio de demarcación, pienso que no nos estaría ofreciendo una respuesta alternativa, pero sin duda sí que tiene una concepción diferente a la juspositivista acerca de qué relevancia tiene la ética para el buen desempeño de la función judicial, por ejemplo, ¿no? Esto sí. Y también hay otro punto en el que me parece que se apartaría bastante o de manera fundamental del positivismo. Y aquí sí, del positivismo incluyente, excluyente, y del positivismo entendido en sentido amplio, incluso más allá de Dworkin, ¿sí? Y es que, mientras que en una teoría ética normativista, el concepto de norma y obligación es el concepto central, y en una consecuencialista el concepto de consecuencia es un concepto central, ¿sí? En una ética de la virtud, el concepto de virtud es el concepto central. Y esto, traspasado al ámbito del derecho, viene a darle, a otorgarle un papel a las virtudes en el razonamiento jurídico principal o prioritario frente a concepciones que hacen equivaler el razonamiento jurídico con la aplicación de normas o incluso con la aplicación de principios, ¿sí? Como por ejemplo Dworkin. O sea, en este sentido, aunque suene un poco paradójico, Hércules no sería un juez virtuoso, ¿sí? Para la ética de la virtud.
Paradójicamente.
Paradójicamente. ¿Sí?
Y desde esta perspectiva creo que también otra cuestión a resolver sería la cuestión axiológica, la cuestión de los valores que usted plantea aquí, que hay que resolver para precisamente entrar en esta cuestión de la virtud. Desde esta perspectiva, ¿qué tan viable sería ponernos de acuerdo en una jerarquía de valores, en una axiología, tal como lo planteaba Ricieri Frondizi, por ejemplo?
Sí, claro, el problema es el pensar que vamos a resolver los problemas jurídicos entonces apelando a algún conjunto de valores que sea externo al conjunto de valores que se encuentra implícito en el derecho, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Jueces virtuosos, como decía antes, decidiendo lo que según ellos el derecho debería haber decidido, y qué pena que no lo hizo, ¿no? Entonces, ¿lo voy a remediar yo? No, obviamente no, ¿sí? Entre otras cosas, porque cuando hablamos de un juez virtuoso estamos pensando en un juez que tiene virtudes, varias, ¿no? Y podemos estar o no de acuerdo en algunas de ellas. Y claro, el sistema de valores que tengamos va a llevarnos a concebir el juez ideal de maneras diferentes. Pero hay algunas virtudes que parece que no son controvertidas, ¿no? Aunque la especificación de la misma se lo sea, el hecho de que concibamos al juez con esas virtuoso como el juez que tiene esas virtudes no parece que sea controvertido. Por ejemplo, la justicia, ¿sí? Un juez que no sea justo, digo, el juez podrá tener todas las virtudes que uno quiera, pero parece que la virtud de la justicia es una virtud especialmente apropiada para el cargo de juez, ¿sí? Y otra de estas virtudes es una virtud que es difícil nombrar, pero no por ello es una virtud que no exista, ¿no? Y en esto ya Aristóteles en la Ética Nicomaquea, cuando menciona las virtudes, bueno, menciona muchas, y dice, bueno, aquí no tenemos una palabra para esta virtud, pero esto no significa que la virtud no exista, que podría venir a llamarse algo así como la virtud de la integridad judicial o de la fidelidad al derecho, ¿sí? Tampoco concebimos, y creo que esto es relativamente al menos compartido, ¿no?, por distintas concepciones, si quieren, del derecho, tampoco concebimos al juez ideal como el juez que no toma en consideración qué es lo que el derecho dice acerca de un caso. ¿Sí? Nadie diría, este es un juez virtuoso, ¿por qué? Porque es honesto, es magnánimo, ¿no?, es generoso, es, tiene apertura de mente, ¿sí?, es valiente, pero el derecho era exactamente igual. Dios, bueno, perdón, ¿no? Esto no es un juez virtuoso. Podemos estar más o menos de acuerdo en la relevancia de las otras virtudes, pero si me estás diciendo todo esto y me concluyes diciendo, pero es un juez que en realidad no se toma en serio lo que dice el derecho, bueno, no estamos hablando entonces de un juez virtuoso, estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Entonces no... el juez virtuoso necesariamente va a ser un juez que, de alguna manera, las razones del derecho tienen que tener un peso en el razonamiento, un peso central, ¿sí? O sea, esta sería la virtud quizá, como decía Hart, de adoptar el punto de vista interno y de tomar las razones del derecho como razones que regula la práctica, ¿sí? Y entender que, por su cargo, va a tener que darle un peso en el razonamiento que no tendría que darle si estuviera decidiendo el caso libre, ¿no?, del contexto jurídico, o en un contexto diferente, ¿no?, como un teórico del derecho o un filósofo moral que esté criticando una sentencia. Entonces, bueno, tenemos que estar de acuerdo en un conjunto de valores, que era tu pregunta. Bueno, creo que ya lo estamos, ahí están en la Constitución, ¿no? Y no hay ninguna razón para pensar que un juez virtuoso va a atender menos esos valores de lo que lo haría uno que no tiene las virtudes judiciales. Más bien al contrario, ¿no? Más bien el buen juez es el que va a tomarse muy en serio cuáles son esos valores que socialmente consideramos valiosos, consideramos importantes, ¿no?
Sí. Entonces, en ese sentido, la Constitución pues tomaría un papel fundamental, ¿no?, dentro de la sociedad. Y no sé, que habría un refrendo pues muy seguido, ¿no? Es decir, no habría cabido una constitución, por ejemplo, la que tenemos de más de 100 años. Bueno, de casi 100 años, perdón. O sea, porque precisamente sería lo que le dé cohesión al grupo, ¿no?, en cuanto a valores se refiere.
Claro, estos valores no tienen por qué ponerse en tela de juicio por una concepción basada en virtudes más que por cualquier otra. Como decía, más bien al contrario, ¿no? Son valores que están en 100 años, bueno, son valores que no es que valga la pena conservar, sino que son valores que hay que tomarse en serio, ¿sí?, si uno es un juez o si uno es abogado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, o sea, entiendo la preocupación es que el juez venga a imponer a lo mejor un conjunto de valores que no son los valores que se encuentran recogidos en el derecho, pero como digo, una reflexión apropiada acerca de cuáles son las virtudes que caracterizarían al buen juez o al buen jurista no puede dejar de incluir la virtud de la fidelidad al derecho o de la integridad, ¿sí? No estaría completo cualquier elenco de virtudes judiciales si no tuviéramos esa virtud. Respecto de otras, podemos estar en desacuerdo, pero no parece que esta sea una virtud que podamos eliminar de un elenco de virtudes. Y en ese sentido, el conjunto de valores que socialmente el derecho, que socialmente consideramos importantes y que el derecho protege, van a ser valores que van a inspirar la labor judicial del juez virtuoso, ¿sí? O del abogado virtuoso, que es otro tema, ¿sí? Pues... entonces es un retorno a la axiología. Es sí, pero no necesariamente es una sustitución de los valores socialmente compartidos, ¿no? Y constitucionalmente protegidos por los valores del propio juez. No es ningún alegato al subjetivismo, ¿no? En la toma de decisiones judiciales en absoluto. Sí es cierto, y en esto la pregunta es pertinente del justnaturalismo, ¿no? Sí es cierto que hay un énfasis en la importancia que tienen las personas en la administración de justicia que no se encuentra en otras concepciones del derecho, desde luego no en la concepción juspositivista. ¿Sí? O sea, sí hay un reconocimiento a la importancia que tienen, a la contribución que hacen las personas al buen funcionamiento del derecho, en primer lugar, y de la sociedad en general, en su conjunto, en segundo lugar. Y en este sentido, retomando un poco la primera o segunda pregunta que me hiciste, sí que tiene un impacto en cómo concebimos una buena educación jurídica. Una buena educación jurídica donde no se haga mención de la ética judicial o donde no haya cursos de ética judicial, ¿sí? O donde no haya el tipo de cursos, mencionaba antes literatura y cine, pero no necesariamente, o no solo estos, donde no haya cursos en los que se permita a los estudiantes desarrollar no solamente habilidades técnicas, sino también las sensibilidades necesarias para que el derecho cumpla de la mejor manera posible sus funciones, no serían currículums que estarían de acuerdo con o conformes con una concepción del derecho basada en virtudes. En este sentido, sí es cierto que cuando utilizamos la idea de virtud para explicar fenómenos jurídicos, sí implícitamente estamos alegando por no subjetivismo puro y duro a la hora de decidir, pero sí reconociendo la importancia que tienen los sujetos en la administración de justicia y lo absolutamente impostergable que es el tener sujetos, tanto ciudadanos, funcionarios, jueces, que tengan una buena dosis de virtud pública, por lo menos, ¿no?
Sería reconocer cualidades absolutas dentro del individuo.
No, sería reconocer absolutas. ¿Por qué absolutas? ¿Qué querrías decir con absolutas?
Es decir, que sean igual de individuo a individuo, que no varíen. O cualidades objetivas, mejor dicho.
Sí, sí, sí. Definitivamente hay, y es interesante que lo saques a colación, porque sí hay un interés por desarrollar éticas de la virtud objetivistas, ¿sí? Esto, sin embargo, y desde luego ese es mi interés no es que la ética de la virtud vaya de la mano de una concepción relativista, ¿no?, de los valores, ni que vaya de la mano de apoyar la discreción judicial, por ejemplo, ¿sí? Yo no pretendería que la ética de la virtud fuera, en ese sentido, una mera reivindicación de lo subjetivo en el derecho, entendido en este sentido, ¿no? Sin embargo, sí que tengo que reconocer, o sea, que hay importantes concepciones de la teoría de la virtud, de la ética de la virtud, que son de corte relativista. Por ejemplo, las teorías de McIntyre son como las centrales, ¿no?, en este sentido. Donde al incorporar la idea de virtud, se incorpora también la idea de que, bueno, la lista de virtudes varían de sociedad en sociedad, ¿no? Las virtudes que, los rasgos de carácter que Aristóteles consideraba virtudes no son los mismos que la Inglaterra victoriana consideraba virtudes o que los mexicanos contemporáneos consideran virtudes, ¿no? Sino que varía de sociedad a sociedad, y en este sentido uno pensaría que si aplicáramos una teoría de las virtudes relativista al ámbito del derecho, pues también entraría de alguna manera esta concepción más relativista respecto de los valores que es necesario proteger a través del derecho. Sin embargo, no necesariamente tenemos que aceptar las tesis de McIntyre o de aquellos que han defendido éticas de la virtud relativistas. A mí me parece que efectivamente, creo que es obvio, ¿no?, que distintas sociedades consideran o entienden la virtud de la modestia de manera diferente o de la austeridad de manera diferente. Pero esto no va en contra del hecho de que, por otra parte, hay rasgos de carácter que transculturalmente consideramos valiosos. ¿Sí? A pesar de que quizá la especificación de cada uno de estos caracteres, de estos rasgos de carácter, puedan variar, ¿no?, de sociedad a sociedad, pero, o de individuo a individuo, como mencionabas. Es posible que mi concepción de honestidad y tu concepción de honestidad no sean exactamente lo mismo. Es más, es posible que incluso los roles sociales nos permitan especificar de manera distinta en qué consiste la honestidad. Que ser honesto para un abogado que está defendiendo los intereses del cliente no es lo mismo que ser honesto para un juez que está tratando de ser imparcial, ¿sí? Pero esto no implica que no hay un núcleo de significado. Y hay ciertas cosas que todos consideramos que no son honestas, ¿sí? Ocupemos el rol que ocupemos y estemos en esta sociedad o en China, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí creo que de hecho se ajusta bastante bien una ética de la virtud a una concepción objetivista acerca de los valores.
Bueno, sobre esta concepción de la ética de la virtud y lo que nos viene comentando, que bueno, usted no la quisiera llevar hacia esos aspectos subjetivistas que podremos encontrar. Entonces, bajo pues aspectos más empíricos como la práctica, en este caso la legislación de los jueces, ¿no? ¿Podríamos decir que es crear como que una concepción más humana en el derecho?
Pues sí, de hecho sí. La verdad es que siempre soy un poco reticente a estos argumentos de que la literatura humaniza el derecho, ¿no? O las virtudes nos hacen más humanos. Pero la verdad es que sí, la verdad es que sí. Es que permite dar cuenta de la riqueza y la complejidad de la experiencia humana de una mejor manera que otras teorías que de alguna manera recortan un poquito, ¿no? Recortan un poquito qué es lo que es relevante cuando uno toma decisiones, por ejemplo, o qué es lo que es relevante cuando uno evalúa a un juez, ¿no? Antes mencionaba habilidades técnicas, sí, sí, pero no solo, ¿no? La experiencia de juzgar requiere de muchas más habilidades más allá de las habilidades técnicas. Y sí, en efecto, en ese sentido, hace más humano al juez, o queremos jueces más humanos, que no solamente sean meros aplicadores del derecho, sino que tengan otra serie de virtudes o de capacidades, ¿no? También queremos ciudadanos más humanos, que tengan capacidades de relacionarse con sus conciudadanos en mejores términos, ¿sí? Ciudadanos que tengan la capacidad de reconocer al otro, de identificarse con el otro, de tener sentimientos de simpatía con sus conciudadanos, de tener sentimientos de fraternidad, si quieres, con sus conciudadanos. ¿En ese sentido humanizaría nuestra concepción del derecho? Pues creo que sí. Sí, el argumento se ha hecho de manera muy elaborada en relación a la literatura, por ejemplo, hasta qué punto. Una de las razones por las cuales se aboga por la inclusión del estudio de la literatura en el ámbito del derecho es porque humaniza, ¿no?, a los juristas. Y bueno, dicho así suena bla, bla, bla. Pero si uno le presta un poco de atención al argumento, no es un mal argumento. Efectivamente, a uno le permite, al estudiante le permite, por ejemplo, entrar en contacto no directo con la experiencia de personas que pasan, tragedias, dramas, todo lo que ocurre en la literatura, y que nos permite ampliar el repositorio de experiencia que tenemos. ¿Sí? No es experiencia de primera mano, es una experiencia mediada por el texto, pero no deja de ser una experiencia, y una experiencia transformadora, que al final nos hace mejores personas y, por lo tanto, mejores futuros abogados, mejores futuros jueces, ¿no?, de lo que seríamos sin esa experiencia. Entonces sí, sí, en ese sentido humaniza el derecho y humaniza a los operadores jurídicos.
Otro elemento importante que también destaca es la percepción. Desde esta óptica, no sé qué tan importante también sería para el abogado o para el operador jurídico conocer estos temas que no son tan propiamente vistos por el derecho, sino creo que serían más de aspecto psicológico. ¿Cuál es la trascendencia para el abogado conocer estos temas como una percepción, como el juez?
Sí, bueno, cuando hablo yo de percepción, no hablo de percepción en el sentido de que percibo que hay un libro encima de la mesa, ¿no? Sino percibo cuáles son los valores relevantes en el caso concreto. Es percepción moral. La podemos entender por analogía a la percepción, ¿no? A la visión, por ejemplo. Y de hecho hay un libro que se llama Visión Moral, ¿no? Entonces sí podemos entenderlo por analogía, pero hay que tener presente que es una analogía. No estamos postulando que exista así como un ojo, una facultad moral similar al ojo, ¿no? En algún lugar del cerebro. Pero sí esta idea de que cuando uno toma decisiones, tiene que tratar, en la medida de lo posible, de detectar cuáles son las razones relevantes en el caso concreto y cuáles son los detalles de la situación que es importante incluir en una descripción fidedigna de un caso. Y esta labor perceptual sí es una labor que de alguna manera no ha estado en el centro de la discusión en el ámbito del derecho. Sí. Qué sé yo, por ejemplo, en casos de acoso sexual, ¿no? En el trabajo, bueno, pues ya es ampliamente aceptado, ¿no? Que el hecho de que existe una relación jerárquica entre la víctima y el acosador es un dato relevante, ¿sí? No puedo hacer una descripción buena del caso si omito ese pequeño detalle, y es que él o ella era jefe del acosado o acosada, ¿sí? Entonces, esta capacidad de percibir cuáles son las razones relevantes es algo que es una de las dimensiones del razonamiento jurídico que saca a la luz una teoría de la virtud. ¿Sí? Comentaba aquí la descripción del caso concreto, pero esta descripción no solamente de hechos, sino también de detectar cuáles son los valores en juego, es algo que requiere virtud por parte del que está decidiendo, ¿sí? Por ejemplo, Stephen Breyer, que es juez de la Suprema Corte de Estados Unidos, él, de alguna manera, en los casos de financiación de campañas políticas, detectó, ¿no?, o pensó en la posibilidad de describirlos como casos de libertad de expresión, ¿sí? Y su argumento era, bueno, hay valores en juego, el valor de la libertad de expresión, que quedan dañados por cuestiones de financiación de campañas, por parte de los partidos políticos, ¿no?, en campañas, ¿sí? Entonces, este giro, el tener esta capacidad, esta habilidad para darse cuenta de cuáles son los valores que están lesionados o que están en juego en un determinado caso, requiere... A esto que me refiero cuando hablo de percepción, ¿sí? Requiere también imaginación moral, ¿de acuerdo? Y es una labor perceptual que está ayudada de manera importante por las emociones. Las emociones tienen esta función epistémica. Muchas veces no nos podríamos dar cuenta de ciertos rasgos, de ciertos detalles del caso o de cuáles son los valores que están en juego si no tenemos las emociones correctas, si no tenemos la respuesta emocional adecuada. Muchas veces son las emociones las que nos hacen precisamente detectar cuáles son esos hechos o esos valores que estamos descuidando o que se han descuidado, ¿no? Es difícil, por ejemplo, percibirse de que hay una injusticia si uno no tiene los sentimientos de indignación que uno debe sentir ante un caso de injusticia, ¿sí? Por ejemplo. O uno tiene quizá, en ocasiones, el haber sido objeto, por ejemplo, de una experiencia de discriminación, es lo que justamente a uno le permite, ¿no?, darse cuenta de que este caso, en el que aparentemente, ¿no?, el hecho de que este fuera jefe o la otra fuera la jefa es un hecho irrelevante, de hecho no lo es. De hecho no es irrelevante. Sino que es un rasgo importante del caso, ¿sí? Entonces, es a esta percepción, a estas capacidad de detectar las razones relevantes y los hechos relevantes en un caso, a lo que me refiero cuando hablo de percepción. Ahora, dicho esto, es cierto que claro, tiene que ver con psicología y con psicología moral específicamente. Y esto es interesante porque es cierto que en el ámbito de, mientras que las ciencias cognitivas han tenido como un impacto en otras áreas del conocimiento tremendo, y donde ya no es concebible hacer estudios en sociología y en tantas otras áreas sin atender a los resultados o a las investigaciones, a los resultados obtenidos en ciencias cognitivas, en el derecho, claro, empresa tradicional, no va seguro pero lento, sí, se ha tratado más en incorporar la relevancia de estos estudios en ciencias cognitivas. Y aunque aquí estamos hablando de percepción moral, no por ello no estamos hablando de asuntos en los que estudios de ciencia cognitiva y de psicología moral tienen mucho que decir, muchísimo que decir, ¿no? El caso hablaba de las emociones, de cómo las emociones contribuyen a las tareas perceptuales que son necesarias para llevar a cabo bien una argumentación jurídica. Y bueno, sobre emociones hay mucho, claro, en ciencias cognitivas y en general en psicología y en psicología social, ¿no? Entonces sí que es necesario pues estar al ritmo de los tiempos y tratar de incorporar todos estos hallazgos en ciencias cognitivas que son iluminadores respecto de ciertas cuestiones, como por ejemplo estas, ¿no? Percepción, sin duda, emociones, sin duda, sensibilización. Mucho también sobre dinámicas de grupo en psicología social. Recordemos que en el derecho las decisiones más importantes o muchas de las decisiones más importantes se toman por agentes colectivos, ¿no? Tribunales, ¿sí? Entonces toda la dinámicas de grupo hay mucho en ciencias cognitivas, bueno, por supuesto en responsabilidad penal, estudios en neurociencias, ¿no? Que tienen un impacto, lo tienen que tener obviamente, sobre atribuciones de responsabilidad penal. Entonces sí que digamos que derecho y psicología o derecho y ciencias cognitivas en general es un área que se tiene que desarrollar, que se debe desarrollar, ¿no? Y que los estudiantes deben conocer, porque afecta de manera importantísima a mucho de lo que estudian y mucho del trabajo que van a desarrollar en un futuro. O sea, no quiero decir con esto, y esto es importante y sí lo quiero enfatizar, ¿no? Que preguntas normativas, como son las preguntas que generalmente estamos habituados a formularnos en el ámbito del derecho, acerca de cómo debo actuar, debo o no debo castigar a esta persona, debo o no debo defender a este cliente, ¿sí? Que preguntas normativas, o se tiene o no que penalizar tal conducta, tengan que responderse o se puedan responder exclusivamente viendo a las ciencias, en concreto lo que dice la ciencia cognitiva. No, en ningún caso yo diría esto, ¿sí? Pero sí es cierto que preguntas acerca de, o más bien cuestiones acerca de cómo son las cosas, cómo es la psicología humana, nos dan una información relevante a la hora de responder a preguntas de tipo normativo, ¿sí? Tienen que alimentar la reflexión normativa, aunque no vayan a dar una respuesta concluyente, ¿sí? Aunque no vayamos a reducir los estudios normativos a estudios empíricos, sí que podemos y debemos hacer uso de los resultados empíricos, ¿no?
Y creo que también habría una relación, ¿no? Entre mayor comprensión o mayor entendimiento de cierta conducta, menor sería la sanción.
Bueno, los casos en los que directamente se ha podido hacer una correlación de este tipo son todavía pocos. Ahora hay bastantes, ¿no? Bastantes estudios en curso sobre, por ejemplo, el uso de imágenes neuronales, no sé cuál sería la traducción en castellano, como para poderse usar como pruebas en un proceso, ¿no? Sobre esto hay mucho. Pero, a ver, las ciencias cognitivas han avanzado extraordinariamente en las últimas décadas, de manera absolutamente espectacular. Pero aún así es limitado lo que se conoce. Y casos en los que hay una correlación así de directa son pocos. Había un caso, por ejemplo, en Estados Unidos, un caso curioso de una persona que cometió abuso sexual de menores se imputó, se condenó, y cuando estaba en la cárcel cumpliendo sentencia, le detectaron un tumor cerebral, le quitaron el tumor cerebral, y entonces él estaba horrorizado de ese comportamiento. ¿Cómo era posible que lo hubiera jamás en la vida, ¿no? Consumir pornografía infantil o abusar menores, ¿sí? Se le vuelve a reproducir el tumor al señor y vuelve a incurrir en el mismo tipo de conducta. Pero estos casos en los que obviamente no puedes atribuir responsabilidad porque es una consecuencia directa de un tumor, son pocos, ¿sí? Normalmente las relaciones son un poquito más complejas, ¿no? Son más complicadas que esto. Pero claro, cualquier estudio sobre responsabilidad penal y sanciones tiene que tener en cuenta necesariamente lo que se está aprendiendo ahora, ¿no? Esto no se puede dejar de lado. Claro.
Pues David,
la verdad,
sí, esto ya, bueno, tendría un poco, o sea, estoy poniendo un currículum un poco difícil si quieren para estudiantes de derecho, ¿no? Porque tienen que saber ética, tienen que saber literatura, cine, sí, ciencias cognitivas y también baile flamenco, ¿por qué no? pero es que el derecho es algo complejo.
Sí,
claro. Es que el derecho realmente es algo muy complejo. Entonces no os debería sorprender que para ser un buen jurista hay que saber muchas cosas. Sí, hay que saber muchísimas cosas, porque bueno, pues algunos lo hacen equivaler a la ingeniería social, ¿no? No sé si esta es la mejor analogía, pero definitivamente es un área que toca una gran, o sea, que trabaja con un material muy complejo, ¿no? Que son los humanos y sus sociedades, ¿no? Y cómo regularlas y cómo hacerlas mejores. Y esto, pues sí, requiere de muchos inputs, de muchos lados, ¿no? Entonces el trabajo interdisciplinar es necesario, ¿no?
Sí. ¿No? Bueno, ya con esto romper el paradigma, ¿no? De la pureza del derecho y de cuestiones que separaban un tanto el derecho, ¿no? De otras áreas del conocimiento.
Sí, no, esto de la pureza del derecho definitivamente no es, por lo menos no es un ideal que a mí me parezca ni factible ni deseable, de hecho, ¿sí? O sea, el derecho necesariamente está trabajando constantemente con la materia del humano y no podemos sacar las tijeras de cortar y hacerlo a nuestra medida, ¿no? Sí, no puede ser esta ciencia pura, ¿no? Que pretendía Kelsen. Es hermosa la idea, si quieren, ¿no? Era una aspiración, pues digamos como una teoría elegante o bella, ¿no? Sí. Esto sin ningún lugar a dudas, pero nos tenemos que manchar con la realidad. No queda de otra. Para dar respuestas sensatas, ¿sí? Sí. Para dar respuestas con sabiduría práctica es necesario conocer bien la realidad y tener una formación mucho más amplia, muchísimo más amplia de la que una concepción del derecho como una disciplina autónoma no nos podría llevar a concebir, ¿no? Sí, si nos queremos imaginar individuos mejores y sociedades mejores, bueno, es necesario saber mucho más.
Claro.
Sí. Sí. Pues yo creo que ya sería nada más llegar a las conclusiones, ¿no? La verdad es que pues hablar sobre este tema es sumamente interesante. Para empezar, pues la formación que tenemos, ¿no? Como usted dice, todos los estudiantes de derecho, pues es muy, lleva un eje y no sale de ese eje, ¿no? Entonces, pues hacer parte de esta formación, todas estas cuestiones literarias, bueno.
Sí, yo les animo muchísimo a que en la medida de lo posible hay buenas oportunidades en la UNAM también, y muchas veces son oportunidades que, no solo en esta universidad, que en mi experiencia no se utilizan en general por los estudiantes de derecho, de poder inscribir materias en otras facultades, ¿no? De poder, o de ir simplemente de oyentes a cursos pues de sociología, de historia, ¿sí? De una gran cantidad de materias, y muchas veces las posibilidades institucionales están ahí, o físicas, simplemente de ir a pedirle permiso al profesor, es que me interesó este seminario, puedo estar de oyente, ¿no? Y no se hacen porque en parte se tiene esta idea del jurista puro, del jurista aislado, y esta idea de que, bueno, esto en último término no me va a servir. ¿Sí?
Sí.
Y sí, yo creo que esta es una idea que tenemos que revisarla, ¿no? Que vale la pena, por lo menos, revisarla. Claro. No solamente todo nos sirve como personas, sino que además como juristas, si no todo, mucho nos sirve, ¿no? Y una formación integral una formación integral es una buena formación para un jurista. Así que yo sí, sí que les animo mucho a que exploren.
Claro.
Claro que sí. Si no hay algo más que agregar.
Pues muchas gracias por la invitación, ha sido un placer conversar con
ustedes. Gracias a usted por
conversar con ustedes y con los que nos están escuchando también.
Ojalá que hayan disfrutado esta entrevista como la disfrutó un servidor a título personal.
Igual.
Y pues nos estamos escuchando, los invitamos a visitar la página de nuestro proyecto, proyectogradocero.com, a seguirnos en Facebook buscando como Procrastinando, le dan me gusta y pueden acceder a este y otros archivos. Siguiéndonos en Twitter, en la cuenta @proyectogrado y cero con número, tienen todo el material de todos los podcasts que producimos constantemente. Y pues nada más que agregar. Pues muchas gracias.
Gracias.
Agradecemos su atención, los dejamos con esta canción Baila de Suchero. Que la disfruten.
Vai, chica, vai, conta, che risa, tocca, che questa sera qualche cosa ti tocca. Cuore toro, sai, cuore rinsanto, per così poco me la merito tanto, baby. The night is on fire, siamo fiamme nel cielo, scandalo nel buio. What you say? Baila, baila morena, sotto questa luna. Stop.